Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Accidente de Boeing.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las aerolíneas estadounidenses que suspendan todos los vuelos de sus aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 a raíz del devastador accidente que tuvo lugar el domingo en Etiopía, que causó la muerte de 157 personas. Trump tomó esta medida ante las crecientes presiones que enfrentó su gobierno para que los aviones se retiren del servicio, luego de que inspectores de seguridad afirmaran que probablemente haya sido un fallo en el software lo que causó el accidente del domingo, así como el accidente de un avión del mismo modelo de la compañía Lion Air, que tuvo lugar en octubre y causó la muerte de 189 personas en Indonesia. Trump tomó esa medida horas después de que Canadá se sumara a la lista de países que suspendieron los vuelos de sus aviones Boeing 737. El presidente Donald Trump expresó:
Boeing is an incredible company.
Boeing es una compañía increíble. Ahora mismo están trabajando muchísimo. Confío en que van a poder darnos una respuesta rápidamente, pero hasta que lo hagan, los vuelos serán suspendidos.
Trump continuó elogiando al director ejecutivo de Boeing, con quien habló en varias ocasiones. La orden del presidente fue emitida al tiempo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos se resistió durante días a dar respuesta a la solicitud de suspender los vuelos de los aviones del modelo 737 MAX. El cargo de director de la Administración Federal de Aviación ha estado vacante desde hace más de un año y la paralización de los servicios no esenciales del gobierno de Trump retrasó la aprobación de las actualizaciones de mecanismos de seguridad, entre ellas un nuevo software que podría haber evitado el accidente del domingo. El Boeing 737 transportaba pasajeros de 35 nacionalidades diferentes, entre los que se incluyen 8 estadounidenses. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que al menos 19 de sus empleados se encontraban en el avión. Los reguladores en China, Indonesia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Nueva Zelanda, Líbano, Alemania, Reino Unido y Australia también han impedido que este modelo de Boeing vuele en su espacio aéreo.
Revés para el muro fronterizo de Trump.
In a stunning rebuke to the White House, the Senate Thursday voted.
En un impresionante reproche a la Casa Blanca, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves, con 59 votos a favor y 41 en contra, una resolución que revierte la declaración de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, pronunciada por el presidente Donald Trump. La declaración, emitida el 15 de febrero, tuvo como objetivo desviar fondos federales para pagar por la construcción de un muro fronterizo, después de que el Congreso rechazó la solicitud de casi 6.000 millones de dólares hecha por Trump. 12 miembros del Partido Republicano votaron junto a los demócratas en favor de la medida, que ya había sido aprobada el martes por los legisladores de la Cámara de Representantes. Antes de la votación, Trump tuiteó: un voto de los senadores republicanos a favor de la resolución de hoy es un voto para Nancy Pelosi, el crimen y los demócratas que quieren una frontera abierta. Estas son las palabras de la republicana Susan Collins del estado de Maine.
It is a solemn occasion involving whether or not this body.
Esta es una ocasión solemne que muestra si este organismo defenderá o no sus prerrogativas institucionales y apoyará la separación de poderes consagrados en nuestra Constitución.
Support the separation of powers enshrined in our Constitution.
Después de que el Senado votara para anular su declaración de emergencia nacional, Trump tuiteó una respuesta con una sola palabra: veto. El Congreso no parece contar aún con la mayoría de 2/3 necesaria para anular un veto presidencial, lo que significa que es probable que el asunto sea decidido por los tribunales federales.
Trump presented his proposed 2020 budget Monday, which includes $8.6 billion.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes su propuesta de presupuesto para 2020, que incluye 8.600 millones de dólares para financiar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una cifra 6 veces mayor que las aprobadas por el Congreso el año pasado y que el anterior para proyectos relacionados con la frontera. El presupuesto también incluye un aumento del gasto militar de casi un 5% y al mismo tiempo una reducción de gastos internos, entre ellos recortes en los programas Medicare y Medicaid por los próximos 10 años, así como en programas federales de préstamos estudiantiles y en el programa de asistencia en nutrición. Los fondos de la Agencia de Protección Ambiental se reducirían un 31% y el presupuesto para el Departamento del Interior un 14%. Los demócratas expresaron duras críticas al presupuesto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó al respecto: los crueles y miopes recortes en la solicitud de presupuesto del presidente Trump marcan el camino a un Estados Unidos más enfermo y más débil.
Crisis en Venezuela.
In news from Venezuela, the U.S. is withdrawing remaining diplomatic staff from its embassy in Caracas and says it will soon.
En noticias sobre Venezuela, Estados Unidos está retirando el personal diplomático de su embajada en la ciudad de Caracas, que aún permanecía en el país, y afirma que pronto impondrá nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sostuvo: el personal diplomático en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre si ese país está más próximo a intervenir militarmente en Venezuela. Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo la apertura de una investigación para establecer si el líder de la oposición y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, estuvo involucrado en el sabotaje a la red eléctrica que ha sumido a Venezuela en un corte de energía durante casi una semana. El presidente Nicolás Maduro afirmó la semana pasada que saboteadores antigubernamentales apoyados por Estados Unidos dejaron fuera de servicio la principal central hidroeléctrica de la nación, situada en la represa Guri. Mientras tanto, el periódico The New York Times escribió el viernes que las sanciones han afectado la capacidad de Venezuela para importar y producir el combustible requerido por las centrales que podrían haber servido de respaldo a la hidroeléctrica de Guri. El autoproclamado presidente interino y líder de la oposición, Juan Guaidó, dijo que solicitará la aprobación de un estado de emergencia nacional en el Parlamento.
An investigation by the New York Times found several trucks carrying so-called humanitarian.
Una investigación del periódico estadounidense The New York Times reveló que el incendio internacional de varios camiones que transportaban la denominada ayuda humanitaria, perpetrado el mes pasado durante un enfrentamiento en la frontera entre Colombia y Venezuela, no fue causado por las fuerzas comandadas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, como fue ampliamente informado en ese momento, tanto por los medios de comunicación como por los funcionarios del gobierno estadounidense del presidente Donald Trump. El consejero de Seguridad Nacional John Bolton, el vicepresidente Mike Pence, el senador Marco Rubio y el secretario de Estado Mike Pompeo inmediatamente condenaron a Maduro por el incidente que utilizaron para aumentar los reclamos en favor de su derrocamiento. Sin embargo, un nuevo análisis hecho por el periódico refuta esta versión de los acontecimientos y señala que es probable que un cóctel Molotov lanzado por un manifestante opositor al gobierno venezolano haya iniciado el incendio. En un artículo para el periódico The Intercept, el periodista Glenn Greenwald confrontó a los medios de comunicación tradicionales por haber republicado las falsas declaraciones. Cada una de las grandes guerras de Estados Unidos en las últimas décadas ha comenzado de la misma manera. El gobierno estadounidense fabrica una mentira incendiaria y emocionalmente provocativa que los grandes medios de comunicación estadounidenses tratan de forma acrítica como la verdad y se niegan a cuestionar o disentir, con lo que se exacerba la ira original contra el país que Estados Unidos quiere atacar, escribió.
Cambio climático.
Thousands of school children are leaving classrooms in over 100 countries around the world.
Miles de escolares abandonan hoy las aulas en más de 100 países de todo el mundo en una huelga escolar por el clima que exige medidas inmediatas y urgentes para frenar el calentamiento global. En Estados Unidos, los estudiantes organizaron unas 400 protestas a lo largo de los 50 estados. Las siguientes son las palabras de la activista Alexandria Villaseñor, de 13 años, quien ayudó a organizar los paros que tuvieron lugar hoy en la ciudad de Nueva York.
Civil disobedience is called for because there hasn't been enough action in the climate conversation.
La desobediencia civil es necesaria porque no se han tomado suficientes medidas en las conversaciones sobre el cambio climático. Los líderes mundiales no están aplicando las políticas ni las leyes necesarias para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados.
Today's mass protests were sparked by 16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg.
Las protestas masivas para exigir medidas inmediatas a fin de detener el calentamiento global fueron iniciadas por la activista climática sueca Greta Thunberg, de 16 años, quien faltó a clase todos los viernes para sentarse frente al Parlamento sueco y exigir a los líderes que tomen medidas contra el cambio climático. Esta semana, tres legisladores noruegos nominaron a Thunberg para el Premio Nobel de la Paz.
Mientras tanto,
un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas advierte que los cimientos ecológicos de la sociedad corren riesgo de colapso, a menos que las naciones tomen medidas urgentes e inmediatas a una escala sin precedentes. El informe del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas halló que incluso aunque se cumplan las metas establecidas en el Acuerdo de París, las temperaturas invernales en el Ártico aumentarán entre 3 y 5 grados para 2050. El Programa de Medio Ambiente afirma que las naciones deberían cambiar inmediatamente los combustibles fósiles por las fuentes renovables de energía, así como reducir los desechos que se generan y promover dietas con menor consumo de carnes y lácteos.
Medio Oriente.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su país no es un estado de todos sus ciudadanos. De esta manera dio inicio a una discusión en las redes sociales con la celebridad israelí Rotem Sela, que se extendió durante el fin de semana. La conocida modelo y presentadora escribió el domingo en Instagram, tras ver una entrevista con el ministro de Cultura israelí, ¿cuándo demonios alguien de este gobierno transmitirá al público que Israel es un país de todos sus ciudadanos? Netanyahu respondió directamente a Sela en Instagram. Israel no es un estado de todos sus ciudadanos. Según la ley básica de nacionalidad que aprobamos, Israel es el estado-nación del pueblo judío y de nadie más. Los comentarios fueron realizados días después de que Israel prohibiera a una alianza de partidos árabes israelíes presentar candidatos para integrar el parlamento israelí y a menos de un mes de que se celebren las elecciones generales.
In news from Gaza, mourners held a funeral Saturday for 23.
En noticias provenientes de Gaza, el sábado se llevó a cabo el funeral de Tamer Arafat, de 23 años, que murió luego de que las fuerzas israelíes le dispararan en las protestas de los viernes en la valla de separación israelí. Israel hirió con disparos de armas de fuego a otras 42 personas que participaban en las manifestaciones semanales de la Gran Marcha del Retorno, que cumplirá un año a fines de este mes.
Israeli warplanes dropped bombs across the Gaza Strip overnight.
Aviones de guerra israelíes bombardearon la franja de Gaza durante la noche del jueves, horas después de que los palestinos lanzaran cohetes contra Tel Aviv por primera vez desde 2014. No hubo heridos a raíz del ataque palestino, mientras que las agencias de noticias de Gaza informan que los bombardeos israelíes hirieron a 4 palestinos, entre ellos una mujer a la que debieron amputarle una mano. El ejército israelí afirma que había apuntado a 100 objetivos militares de Hamás, si bien Hamás y otras 2 agrupaciones palestinas, la Yihad Islámica y los Comités de Resistencia Popular, negaron haber tenido responsabilidad en los hechos. El ejército israelí sostiene ahora que cree que integrantes de Hamás lanzaron 2 misiles por error cuando hacían el mantenimiento de los cohetes. El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles una resolución que invoca la ley de poderes de guerra y que le pondría fin a la participación de Estados Unidos en la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, que ha causado la muerte de decenas de miles de niños y llevado al borde de la hambruna a 28 millones de personas, la mitad de la población de Yemen. 7 republicanos se cambiaron de bando al sumarse al caucus demócrata en la votación del miércoles, que contó con 54 votos a favor y 46 en contra, y que requiere que el presidente Donald Trump retire el apoyo militar a la guerra en Yemen, a menos que las tropas estadounidenses estén combatiendo directamente a Al-Qaeda. Las siguientes son declaraciones del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, quien promovió la resolución junto con el republicano de Utah, Mike Lee.
Today is an extremely important day.
Hoy es un día extremadamente importante. Hoy tenemos la oportunidad en el Senado de dar un enorme paso hacia el fin de la horrenda guerra en Yemen y aliviar el terrible sufrimiento de la población en uno de los países más pobres del mundo. Y hoy, algo de igual importancia, finalmente podemos comenzar el proceso de reivindicar la responsabilidad del Congreso en el inicio de las guerras.
Of reasserting Congress's responsibility over war making.
El Senado aprobó una resolución similar de la Ley de Poderes de Guerra el año pasado, pero la medida quedó sin efecto luego de que el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se rehusara a someterla a votación. Se espera que la medida sea aprobada por la nueva Cámara de Representantes, ahora de mayoría demócrata, si bien la Casa Blanca indicó que el presidente Trump la vetará.
The UN has found that 2011 was the deadliest year yet for Syrian children since the start.
La Organización de las Naciones Unidas halló que 2018 fue el año más mortífero para los niños sirios desde el comienzo del conflicto en 2011. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que los combates causaron más de 1.100 muertes verificables de menores, pero que la cifra real es mucho mayor. El director ejecutivo de UNICEF advirtió el lunes en una declaración: actualmente existe la alarmante idea errónea de que el conflicto de Siria se acerca rápidamente a su fin, no es cierto. Según informes, 59 menores murieron en Idlib en las últimas semanas y otros 60 murieron en el trayecto hacia un campamento situado en el noreste de Siria. La dura advertencia de Naciones Unidas se produce al tiempo que las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, afirman que están combatiendo el último enclave territorial del autoproclamado Estado Islámico, situado en la localidad de Baghuz, próxima a la frontera con Irak. En Yemen, la Organización de las Naciones Unidas afirmó el lunes que una serie de ataques causaron la muerte de 22 mujeres y niños en los últimos dos días. Los ataques, lanzados contra la provincia de Ajaj, al noroeste del país, hirieron a al menos otras 30 personas, entre ellas numerosos niños.
Two weeks of talks between U.S. and Taliban officials in Qatar ended without an agreement Tuesday.
En Qatar, dos semanas de negociaciones entre Estados Unidos y las autoridades talibanas culminaron el martes sin que se haya llegado a un acuerdo, si bien los negociadores sostienen que se avanzó en dos asuntos claves. Según afirmó Estados Unidos, ambas partes elaboraron un proyecto de plan para una futura retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, mientras que los talibanes se comprometieron a romper sus vínculos con Al-Qaeda y otras agrupaciones terroristas. Se espera que en el transcurso de este mes se retomen las negociaciones.
Estados Unidos.
A federal judge in Washington, D.C. sentenced President Trump's former campaign chair.
En Estados Unidos, un juez federal de Washington, D.C. sentenció el miércoles a Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente Donald Trump, a otros 43 meses en prisión por cargos de conspiración delictiva. La nueva sentencia implica que Manafort cumplirá 7 años y medio en prisión tras ser sentenciado la semana pasada por un juez de Virginia por 8 cargos de fraude bancario y evasión fiscal. Momentos después de que Manafort recibiera su sentencia, el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance Jr., presentó una acusación de 16 cargos de fraude hipotecario y conspiración. Aunque Trump no ha descartado la posibilidad de indultarlo, no tendrá esa facultad para los cargos correspondientes a Nueva York en el caso de que Manafort sea condenado. Mientras tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 420-0 en favor de una resolución que reclama que el informe final del fiscal especial Robert Mueller acerca de la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 se haga público una vez que se haya completado. Los líderes del Partido Republicano se oponen a las iniciativas de la minoría demócrata respecto de presentar un proyecto de ley complementario en el Senado.
U.S. Army whistleblower Chelsea Manning has been sent back to jail after refusing to.
La denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning, fue enviada el viernes de regreso a la cárcel tras negarse a responder preguntas ante un gran jurado. Manning fue citada para comparecer por la Fiscalía Federal del Distrito del Este de Virginia a fin de que respondiera acerca de su entrega a la organización WikiLeaks en 2010 de cientos de miles de documentos del Departamento de Estado y el Pentágono sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Manning fue encarcelada desde 2010 hasta 2017 a causa de dicha filtración de información. Sus abogados afirman que apelarán para pedir su liberación. Las siguientes son las palabras del denunciante Daniel Ellsberg, quien filtró los papeles del Pentágono en 1971, hablando el domingo con Democracy Now.
I think it's very important that journalists realize and publishers realize.
Considero muy importante que los periodistas se den cuenta y que los editores se den cuenta de que sus propias capacidades para operar bajo la primera enmienda y cumplir su función en una sociedad libre están siendo desafiadas y atacadas en este caso, específicamente a través de Chelsea Manning, como lo ha sido durante muchos años. Todavía está sucediendo, y ella nunca ha hecho nada más admirable que su actual negativa a participar en ese ataque a la prensa libre.
En otras noticias,
en la ciudad de Nueva York, numerosos activistas se congregaron el miércoles frente a la Corte Federal en Manhattan, donde un juez supervisa los procedimientos de quiebra municipal de Puerto Rico, el caso más grande de este tipo en la historia de Estados Unidos. Los manifestantes exigen que la jueza Laura Taylor Swine cancele la deuda de 72 mil millones de dólares que mantiene la isla. Estas son las palabras de la activista Nicole Torres Bruno.
You have people depopulating the island because their pensions are cut nearly or in half.
Hay gente que se está yendo de la isla porque sus pensiones están siendo recortadas casi a la mitad. Conozco a funcionarios públicos que si se jubilaran mañana solo recibirían el 42% de su pensión. Y los trabajadores gubernamentales en Puerto Rico no son elegibles para recibir seguro social. Entonces, ¿dónde los deja eso? Más de 300 escuelas han sido cerradas en Puerto Rico. Esto no es nada menos que el abuso de Wall Street y los pasos tácticos hacia el exterminio.
This is nothing short of Wall Street abuse and tactical steps towards extermination.
Nearly 1.5 million Puerto Ricans are seeing cuts to their food stamp benefits.
Casi 1.5 millones de puertorriqueños, entre ellos cientos de miles de niños y ancianos, están sufriendo recortes en sus beneficios de cupones para alimentos. El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, se ha negado a otorgar a la isla fondos adicionales de emergencia para desastres, al tiempo que los residentes se recuperan de los devastadores huracanes ocurridos en 2017. Un plan que aumentaría los beneficios de cupones para alimentos ha recibido respaldo de los dos principales partidos políticos estadounidenses. Sin embargo, aún no hay certeza de que la legislación será aprobada y, en caso afirmativo, de cuándo ocurrirá.
América Latina.
And in Brazil, thousands of people gathered for vigils in cities across Brazil Thursday.
En Brasil, miles de personas se congregaron en vigilias realizadas el jueves en ciudades de todo el país para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Marielle Franco, una concejal de Río de Janeiro y activista por los derechos humanos que desafió a la brutalidad policial de una de las fuerzas policiales más infames del mundo. Esta semana, la policía arrestó a dos ex policías y los acusó del asesinato de Franco y de su chofer, Anderson Gómez. Las siguientes son declaraciones de David Miranda, un congresista federal de Río de Janeiro, amigo durante mucho tiempo de Marielle Franco y esposo del periodista ganador del premio Pulitzer, Glenn Greenwald. David Miranda declaró:
El legado de Marielle es su lucha, lo que hizo mientras estaba viva y lo que hace ahora tras su muerte. El legado continúa, somos las semillas de ese legado, de la lucha que asumió, de su voz, que denunció el genocidio de jóvenes en las favelas, el genocidio de las mujeres que vemos a diario.
Franco, que era negra y una miembro activa de la comunidad LGBT, mantuvo durante largo tiempo una postura crítica contra la policía de Brasil, a la que se vincula con cientos de asesinatos y miles de incidentes de brutalidad en los empobrecidos barrios de la ciudad de Río de Janeiro, conocidos como favelas.
Mientras tanto,
dos hombres armados protagonizaron el miércoles un tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de la ciudad de San Pablo, donde mataron a 8 personas antes de suicidarse. Al menos otras 17 personas resultaron heridas por los disparos durante el ataque, en el que los estudiantes, asustados, escalaron las paredes del centro educativo y gritaron pidiendo ayuda a los vecinos. Uno de los estudiantes afirmó:
Acaban de salir disparando, disparando. No miraron a nadie. Simplemente comenzaron a disparar a cualquiera que estuviera cerca.
Un investigador de la policía afirmó que los dos atacantes, de 17 y 25 años de edad, eran exalumnos de esa escuela secundaria y que se inspiraron en la masacre perpetrada en 1999 en Columbine, en la ciudad estadounidense de Littleton, Colorado. En enero, poco después de asumir el cargo, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto que facilita la tenencia de armas en los hogares.
In the Colombian region of Cauca, indigenous activist Alexander Cunda was killed by unidentified.
En la región colombiana de Cauca, el activista indígena Alexander Cunda fue asesinado el viernes por hombres armados no identificados. Su asesinato es el más reciente de una serie de ataques contra líderes indígenas y rurales en la región. Según informes locales, al menos otros 20 activistas han sido asesinados en Colombia en lo que va del año.
El mundo.
En Nueva Zelanda, al menos 49 personas murieron y decenas fueron hospitalizadas con heridas de bala después de que un hombre armado atacó dos mezquitas en la ciudad de Christchurch durante las oraciones del viernes. Se trata del tiroteo más mortífero que se haya perpetrado en la historia de Nueva Zelanda. La policía arrestó y acusó a Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, al que las autoridades describieron como de extrema derecha. Tarrant transmitió el ataque en directo en Facebook y publicó un manifiesto en el que elogió al presidente estadounidense Donald Trump como un símbolo de la identidad blanca renovada y el propósito común. Otras tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidas en las cercanías. No obstante, al menos una de ellas ya ha sido liberada. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, calificó la masacre de ataque terrorista y afirmó que fue uno de los días más oscuros que ha vivido su país. Posiblemente muchos de los que se verán directamente afectados por este tiroteo sean migrantes que llegaron a Nueva Zelanda. Incluso es posible que sean refugiados. Han elegido hacer de Nueva Zelanda su hogar y es su hogar. Ellos son nosotros. La persona que ha perpetrado esta violencia contra nosotros no lo es. No tienen lugar en Nueva Zelanda.
They have no place in New Zealand.
Toda la ciudad de Christchurch fue declarada en cierre de emergencia y se pidió a los residentes que permanecieran refugiados donde se encontraban en el momento. Las autoridades no han descartado la posibilidad de que existan otros sospechosos, por lo que solicitaron a los ciudadanos que no asistan hoy a las mezquitas a lo largo de Nueva Zelanda, ya que se tema que pueda haber otro ataque. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre el desarrollo de esta tragedia en Nueva Zelanda.
In the United Kingdom, lawmakers have asked the European Union for more time to craft a Brexit plan.
En Reino Unido, los legisladores solicitaron a la Unión Europea más tiempo para elaborar un plan de Brexit, tras no haber alcanzado un acuerdo para su salida de la Unión Europea antes del plazo fijado, que vence el 29 de marzo. Bajo este plan, el Brexit tendría un pequeño retraso si los legisladores logran elaborar un plan para el próximo miércoles, o un retraso mayor si no consiguen hacerlo inmediatamente. El plan de la llamada Brexit aún debe ser aprobado por los líderes de la Unión Europea en Bruselas. El jueves, los legisladores rechazaron por abrumadora mayoría una medida para permitir que se llevara a cabo un nuevo referéndum popular sobre el Brexit.
In Spain, police investigators have linked an attack on North Korea's embassy in Madrid last month to the
En España, investigadores de la policía vincularon un ataque perpetrado el mes pasado contra la Embajada de Corea del Norte en Madrid a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA. El 22 de febrero, 10 atacantes que portaban armas falsas irrumpieron en la sede diplomática y se llevaron computadoras y teléfonos celulares, luego de atar y colocarles bolsas en la cabeza a los funcionarios diplomáticos para luego golpearlos e interrogarlos. Luego de que una funcionaria de la Embajada de Corea del Norte trepara por una ventana del segundo piso y pidiera ayuda, los atacantes huyeron rápidamente en dos vehículos robados. El periódico español El País informa que al menos dos de los 10 atacantes fueron identificados como personas vinculadas a la CIA. La agencia estadounidense negó haber participado en la redada a la embajada, que tuvo lugar pocos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunieran en Hanoi en una segunda cumbre sobre la desnuclearización. El ex embajador de Corea del Norte ante España, Kim Hyok-chol, se desempeñó ahora como representante clave de su país en las negociaciones para un acuerdo nuclear con Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas informa que en la región occidental del Congo, en un periodo de 3 días en diciembre, al menos 535 personas fueron asesinadas y decenas de miles fueron desplazadas en una serie de acciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Investigadores de las Naciones Unidas afirman que los jefes de facciones opuestas ayudaron a planear y ejecutar los actos de violencia a raíz de una presunta disputa territorial y que las autoridades locales no intervinieron para proteger a la población. Las Naciones Unidas advierten que es probable que se produzcan nuevos actos de violencia si el gobierno no toma medidas para aliviar las tensiones entre las facciones rivales.
El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, anunció el lunes que no se postulará para un quinto mandato tras varias semanas de protestas populares que exigían el retiro del presidente de la carrera electoral. Bouteflika tiene problemas de salud y rara vez ha sido visto en público desde que sufrió un derrame cerebral en 2013. Los argelinos tomaron las calles para celebrar la noticia. Un manifestante expresó:
es algo bueno, pero solo si cambia todo el gobierno. Si eligen a alguien como él, no habrá valido la pena. Deben cambiar el gobierno por completo.
Critics of the ruling government warned that Bouteflika's announcement that the April election would be postponed could signal...
Los críticos del gobierno actual advirtieron que el anuncio de Bouteflika de que las elecciones de abril serán postergadas podría indicar su intención de permanecer en el poder durante todo el 2019 o incluso por más tiempo. En su anuncio, que leyó al aire un presentador de noticias, también afirmó que sometería a referéndum una nueva constitución. Se espera que continúen las protestas hasta que Bouteflika se retire de su cargo.
Y por último,
el cardenal australiano George Pell ha sido sentenciado a 6 años en prisión por agredir sexualmente a muchachos menores de edad. Pell fue condenado el mes pasado tras ser hallado culpable de múltiples delitos sexuales y de abusar de 2 niños del coro en 1996. Pell, el integrante de la Iglesia Católica de más alto rango que haya sido condenado por un delito sexual, se desempeñó como director financiero del Vaticano. Una multitud que se había congregado frente al tribunal de Melbourne reaccionó ante el veredicto. Rob House expresó:
no hay sentencia suficiente por haberle robado la inocencia a un niño, pero en virtud de las leyes actuales, creo que esta sentencia refleja un fuerte mensaje de que ya no pueden tolerarse estas cosas.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.